Informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Iniciamos Conversando con el Especialista. Hoy estaremos hablando acerca de consejos para la angina de pecho. ¿Alguna vez has sentido un fuerte dolor en el pecho que no te dejaba tranquilo? ¿Una presión fuerte que incluso no te dejaba dormir? No estoy hablando de esa desilusión amorosa, si estabas pensando, yo sí. Según la conocida Clínica Mayo de Estados Unidos, estas son una de las sensaciones más comunes que viven las personas que sufren angina de pecho, quienes dicen que se sienten como si tuvieran un peso grande encima de la zona. Y este tema es muy importante porque la angina de pecho es una de las enfermedades cardiovasculares más comunes. Según la OMS, este tipo de enfermedades que afectan al corazón son la primera causa de muerte en el mundo. Incluso cobran la vida de 17.9 millones de vidas cada año. Pero no te desanimes. La buena noticia es que lo que comemos, lo que hacemos en nuestro día a día puede ayudarnos a prevenir este problema, incluso a tratarlo. ¿Quieres saber cómo enfrentar la angina de pecho? Por eso te traemos a nuestra querida invitada especial, nuestra querida médico Gisela Maldonado.
Hola Joana, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí queriendo aprender y sé que varios que están a través de la sintonía también quiere generar conocimiento.
Excelente entonces, vamos a aprender juntos, ¿sí?
Claro que sí. Querida médico, queremos entender desde el principio, ¿en qué consiste la angina de pecho?
Bueno, angina de pecho significa, la palabra viene del latín, y angor pectoris, y significa una opresión, una constricción acá en la zona pectoral, en la zona del pecho. Y desde el punto de vista médico, es un dolor que aparece en una persona que está padeciendo de lo que llamamos una isquemia. ¿Habías escuchado esa palabra antes, Joana?
Isquemia, no.
No, vamos a tratar de explicarlo. Isquemia es cuando unas células que están trabajando y necesitan que les llegue sangre con oxígeno, no la están recibiendo en forma suficiente. Entonces, falta el aporte de sangre correcto a las células, en este caso, que forman el músculo cardíaco, porque nuestro corazón es un músculo. Y para que se contraiga esas 60, 90 veces por minuto, las células necesitan recibir oxígeno a través de la sangre y los nutrientes. Entonces, isquemia es cuando falta el aporte de sangre. Entonces las células tienen que seguir trabajando, pero ¿y dónde está la sangre que no nos trae? Nos falta el oxígeno. Y entonces se produce la angina porque hay una deficiencia del aporte de sangre según la intensidad o el trabajo que está haciendo el corazón. Así que es eso, dolor provocado por una disminución del aporte de sangre al músculo cardíaco.
Qué interesante. Y mientras usted hablaba, querida médico, me imaginaba, porque mientras usted hacía, porque aquí a través del estudio, nuestra querida médico inclusive hacía esos gestos, como el corazón trabaja, pobrecito, ¿no? Ay, sí. ¿Y será que se asemeja un poco al infarto?
Ah, esa es una buena pregunta. Resulta que el infarto es cuando faltó tanta sangre que las células del músculo del corazón en un sector, ¿cierto? Que puede ser pequeño, puede ser grande, se mueren. Infarto ya es muerte celular. Wow. En este caso, la angina no alcanza a haber muerte. Es un momento en el cual le falta el aporte de sangre, ya sea porque están trabajando más y como aumentó la necesidad, no es suficiente, o porque las arterias por donde tiene que llegar la sangre pueden estar obstruidas o se contraen y entonces no aportan la cantidad de sangre. Entonces la angina es isquemia, es disminución del aporte, pero en el infarto ya es disminuyó tanto, no hubo, y entonces ya se murieron las células. En la angina las células quedan así como, ayuda, ayuda. Pero llega y vuelven a andar. En el infarto empiezan, ayuda, 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 y no llegó y entonces se muere.
Wow.
Es la diferencia.
Bueno, saber un poquito entonces sobre esta diferenciación. Y ahora queríamos saber, querida médico, sobre las causas. ¿Por qué se genera angina de pecho?
Bueno, la causa más frecuente en el hecho de que es el hecho de que o aumenta la demanda del corazón y porque tiene que trabajar más rápido. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio físico, nuestro corazón tiene que latir más rápido.
Claro que sí.
Tiene que suplir, ¿cierto?, con más sangre a los músculos que están trabajando y entonces empieza a latir más rápido. Y entonces cuando aumenta esta demanda y las células dicen, ya, necesitamos más sangre, venga más sangre porque tenemos que trabajar más, y la sangre no llega en la cantidad necesaria, puede haber angina. O cuando, como decíamos, disminuye la sangre mayoritariamente porque hay una obstrucción. La causa más común es que las arterias se pueden obstruir. Y cuando se obstruyen, generalmente es por lo que llamamos la aterosclerosis, que se forma una placa de ateroma, que es, tiene varios elementos ahí, que como que la sangre en esa zona ahí junta colesterol, plaquetas, varias cosas que tapan esa manguera que es la arteria que tiene que llevarle la sangre al corazón, y entonces por dentro se empieza a tapar, entonces si se empieza a tapar la manguera, la cantidad de flujo que pasa por la manguera a esta arteria es menor, es poquita, y entonces ahí viene, vendría esta isquemia, esta falta de sangre, y entonces se puede producir la angina de pecho. Ahora, ¿cuáles son las causas que más frecuentemente nos llevan a una aterosclerosis? Es el cigarrillo, fumar, el ser hipertenso, las cifras altas de colesterol, ya, la obesidad, la diabetes y el sedentarismo. Todos estos factores aumentan el riesgo de que nuestras arterias puedan obstruirse. Por lo tanto, pueden desencadenar una angina de pecho.
Buenísimo, querida familia. Estamos aquí en vivo a través de nuestra Radio Nuevo Tiempo, en el segmento Conversando con el Especialista. Ya nuestro WhatsApp está totalmente disponible para que puedas hacer tu pregunta. Nuestro número, +55 1298 15 129. Aquí desde Uruguay, querida médico, Gonzalo hace su pregunta. Yo quisiera saber sobre los tipos. Me mencionaron que hay angina de pecho estable e inestable.
Ah, sí, hay diferentes tipos dependiendo de la situación que las provoca. La más común es la angina estable, que mayoritariamente pasa por eso, por la obstrucción de la arteria. Entonces, es estable en el sentido de que, claro, cada vez que aumenta la necesidad, como las arterias están obstruidas, no se va a manifestar esta angina, no vamos a tener el aporte suficiente. Entonces, la angina estable produce los mismos síntomas en similares circunstancias. Yo tengo media obstruida mi arteria, me voy a jugar un partido de fútbol y como el corazón tiene que trabajar más, pero le llega poca sangre, cada vez que voy a jugar el partido de fútbol me pasa exactamente lo mismo. Y esa es la angina estable. Y por otro lado, la angina inestable, lo que sucede es que el paciente puede incluso en reposo, ya, tener ahí esa molestia, ese dolor del que ya vamos a hablar. Es un problema que como que el vaso en realidad no es tanto por la obstrucción, pero hay como un vaso espasmo, sí, la arteria como que de la nada se contrae, y eso puede suceder estando requiriendo hacer un ejercicio mayor, como no, ¿ya? Y eso disminuye el aporte de sangre. Entonces sí, está. Y dentro de la angina inestable hay diferentes tipos también. Okay. Pero estable es que frente al mismo estímulo se produce el mismo dolor. Inestable es que no necesariamente tengo que estar frente a un estímulo. Puede suceder en reposo. ¿Ya? Eso.
Wow. Querida familia, aquí estamos avanzando sobre la temática del día de hoy en Conversando con el Especialista junto a nuestra querida médico Gisela Maldonado. Nos está brindando consejos para la angina de pecho. Y ahora, para aquellos que están a través de la sintonía y seguro se están preguntando, ¿cómo se siente entonces tener angina de pecho?
Ah, tú algo mencionaste al empezar, Joana. Las personas que han tenido, yo gracias a Dios nunca he tenido, espero nunca tener, pero quienes tienen este dolor, ellos mencionan que sienten como que parece que, no sé, como que le pusieran ¿sabes? Así como una baldosa o varios ladrillos encima del pecho, parece como que te están apretando. Wow. Una sensación de presión sobre el pecho, carácter opresivo. Eso es lo que mayoritariamente refieren. Y ese dolor, ese peso que se siente, molesta y es como que se puede irradiar a la mandíbula, se puede irradiar al cuello, se puede irradiar al hombro, incluso irradiarse como por todo el brazo, sobre todo el brazo izquierdo, ¿ya? Incluso a veces esta sensación de presión, uy, parece que me están apretando, se puede acompañar de sudoración, así síntomas como medio como que me voy a marear, un poco de náusea, vómito, que se le llama síntomas vegetativos. Ese es el nombre que tienen por la causa que los produce. Pero es un dolor de presión sobre el pecho. Entonces, vamos a aprovechar acá de recordarte, amigo, amiga, si tú, por ejemplo, eres de los que hace deporte de tanto en tanto y vas y empiezas a hacer deporte y sientes esa sensación de presión, no esperes a sentirla otra vez. O independiente que no sea haciendo deporte, vas caminando o estás incluso acostado y sientes esa sensación de presión.
No lo dejes pasar.
No lo dejes pasar. Ve y consulta. Sobre todo cuando estás en reposo y sucede, porque la angina inestable tiende a ir haciéndose cada vez más intensa. Y ahí hay que hacer una evaluación, hay que ir y decir, te estoy sintiendo idealmente con el cardiólogo, pero si el dolor empieza y no pasa, hay que ir a la urgencia. Hay que consultar, porque puede esta angina, tristemente después, volverse en un infarto. ¿Sí? Así que siempre, siempre, siempre consultar. Yo tengo un amigo muy joven, que buen deportista, joven digo yo, bueno, ya está en los 50, pero deportista y jugando vóley, básquet ahí con los hijos y con jóvenes, empezó a sentir angina de pecho, empezó con el dolor de presión. No le dio mucha importancia. Otra vez haciendo ejercicio volvió a sentir, y a la tercera vez que lo volvió a sentir dijo, no, algo está mal.
Claro.
Partió y gracias a Dios no alcanzó a infartarse, pero tenía obstruida una de las arterias más importantes en su corazón. Y tenía un 70% de obstrucción. Y gracias a Dios, hablábamos, Dios fue misericordioso y no tuvo mayor problema. Sí, creo que era un 70%. Más o menos. Y no alcanzó a hacer un infarto. Y se hizo todo su chequeo. Se le hizo la angioplastía, que es que entra y se destapan las arterias. Y con eso, gracias a Dios, no se transformó en algo peor, que hubiera sido muy triste. Entonces, frente a ese dolor, por favor, no esperes. Consulta.
Claro que sí. Aquí está nuestra querida médico haciéndote este llamado a la primera señal, poder ir a acudir. Y llegamos, querida médico, a nuestra parte final, donde escuchamos consejos de salud para enfrentar, evitar o tratar la angina de pecho.
Bueno, el primero siempre es cierto, de la consulta médica, ¿tá? Eso es muy, muy, muy importante. Para poder hacer un diagnóstico correcto y ver qué tipo de angina es, qué es lo que la está causando, y así poder sacar los elementos que van a promoverla. Pero vamos a hablar primero de cómo podríamos llegar a prevenir que se produzca un problema que nos lleve a angina de pecho. Entonces, vamos a actuar aquí evitando los factores de riesgo. ¿Tá? ¿Qué son? ¿Qué vamos a hacer? Si somos fumadores, tenemos que dejar de fumar. Eso es muy importante. Si estamos, nos hacemos nuestro chequeo anual y aparecen cifras altas de colesterol, entonces vamos a ir con el médico para bajar la cifra de colesterol o de triglicéridos, que son los tipos de grasita en sangre. Si tenemos una diabetes, vamos a hacer todo para compensar y controlar nuestra diabetes y que no esté descompensada. Si somos hipertensos, nos diagnosticaron hipertensión arterial, también nos vamos a cuidar para mantener las cifras de presión dentro de los rangos normales, sea con medicamentos, con ejercicio, con dieta. Si nos han diagnosticado obesidad, tenemos que buscar ayuda para bajar de peso. Muy, muy importante. Y para prevenir, ¿cierto?, el riesgo cardiovascular, vamos a hacer actividad física moderada. ¿Está? Es muy importante el ejercicio físico. Cuando hacemos ejercicio físico, nuestro corazón se fortalece.
Claro que sí.
Se fortalece. Y es cierto, si hay una obstrucción en una arteria, puede ser que al hacer ejercicio físico venga la angina y eso me ayuda a saber. Pero si yo no tengo obstrucción antes de eso, yo hago ejercicio físico y yo fortalezco mi corazón. Y eso evita también la formación de aterosclerosis. Entonces vamos a ayudar con el ejercicio físico. Y para ayudarnos, si ya tenemos el diagnóstico de angina de pecho, tenemos que reducir el sodio, la sal blanca, esa que le ponemos a todo, hay que disminuirla. Tenemos que reducir las grasas saturadas, que son los alimentos, las grasas que vienen de los alimentos de origen animal. ¿Sí? Y ahí, ¿qué es lo que más grasas saturadas tienen? Los productos de panadería, pasteles, rosquillas, todo eso que se hace con grasita muchas veces de cerdo. Wow. ¿Sí? Los fritos, donde estamos friendo y usamos mucha grasa saturada, pollo frito, papas fritas, tristemente marisco frito, todo lo que hacemos frito aumenta en nuestra sangre el colesterol. Después, los productos cárnicos procesados y las carnes más grasosas, tocino, salchicha, pollo con piel, bistec, bueno, todo lo que es cárnico y cárnico procesado aumenta las grasas. O sea, son elementos que nos aportan grasas saturadas y no las queremos. Si estamos con diagnóstico de angina y con problemas de aterosclerosis, no podemos usar estos elementos en nuestra dieta. También productos lácteos enteros, por ejemplo, comemos la mantequilla, el helado, la leche entera, la crema de leche, el queso, son ricos, pero cuando tenemos diagnóstico de angina, eso no debería estar en nuestra dieta, ¿cierto? Pero por otro lado, sí podemos favorecer el consumo de algunos elementos que van a ayudarle a nuestro corazón. Y aquí me gusta mucho mencionar a la uva. Vamos a favorecer el consumo de uva si tenemos angina de pecho, porque la uva tiene, la uva y el jugo de uva, sin alcohol, no el vino, tiene flavonoides, que son unos elementos que ayudan a dilatar las arterias y ayudar a que la sangre circule mejor por estas mangueritas, que sea más fluida, que no se formen fácilmente coágulos. Entonces, evitar que el colesterol, que incluso puede estar aumentado, se acumule en alguna zona y haga una placa de ateroma. Eso hacen los flavonoides de la uva. También tiene el resveratrol, nombre raro, pero que detiene la progresión de la aterosclerosis. Y tiene las antocianinas, la uva, que ese es el pigmento ese que le da color a la uva, que está sobre todo en la uvita oscura, que son las que están muy asociadas a la prevención de los problemas cardiovasculares. Entonces, vamos a comer uvas, vamos a tomar jugo de uva, pero no vamos a ir con el vino tinto ni el vino blanco, que aunque se ha mencionado que pueden ayudar en estas cosas, tiene el inconveniente justamente del alcohol, que el organismo para nuestro organismo el alcohol etílico no es sano. Entonces vamos a preferir el jugo de fruta natural o la fruta. Hay otra fruta que es muy buena para el corazón y que incluso yo cuando uno la mira tiene la forma del corazón. Y es el durazno.
Oh, ¿verdad?
¿Sí, no? Que el
claro
durazno,
que sí.
O melocotón se conoce.
Melocotón,
que
durazno.
Tiene la forma de corazón. Y sabes que hay una cosa muy interesante del durazno, Joana. Y para todos los que nos escuchan. El durazno tiene la composición casi perfecta para la salud del corazón porque aporta con vitamina A, vitamina C y vitamina E, que son los mejores antioxidantes de la naturaleza y que favorecen el buen estado de las arterias en general y sobre todo de las del corazón, que se llaman las coronarias. Las arterias coronarias que le llevan la sangre al corazón para latir cada vez. Entonces, el durazno, acordémonos, tiene la forma del corazón, muy buena fruta para mejorar nuestro corazón. Después, la nuez es un alimento muy bueno para los que tienen angina de pecho, porque tiene ácido linolénico, en medio trabalengua el ácido. Pero este ácido reduce el colesterol y los triglicéridos en sangre. Evita la formación de los trombos, que son esas plaquitas ahí que se juntan dentro de la arteria, y frena los procesos inflamatorios que van a aumentar la formación de trombos. Así es que es muy buena la nuez. La cebolla también evita la aterosclerosis, hace que la sangre sea más fluida. Así que la cebolla, una buena amiga. Y vamos a terminar aquí ya mencionando más alimentos que vienen muy bien para el que tiene angina de pecho. Consumir los cereales integrales, consumir la frutilla o fresa, que también tiene un poco la forma del corazón, ¿cierto? Consumir calabaza, mango, anacardo, calabacín. Todos estos alimentos son muy buenos para mejorar la salud de nuestro corazón y ayudarnos a evitar los problemas como la angina de pecho.
¡Qué increíble! Todo lo que hemos descubierto y principalmente estas frutitas, ¿no? En forma del corazoncito, ajá, para que, como si el durazno tuviera todo ese multivitamínico natural. Imagínense, la uva, wow. Podamos consumirlo de manera natural. Querida médico, qué increíbles consejos que hemos aquí. Hemos prevenido, inclusive, acompañado a través de estas frutitas y de este tratamiento para aquellos que tengan. Médico, este momento puede despedirse de nuestra familia que ha estado a través de la sintonía.
Bueno, les mando un abrazo grande a cada uno. Gracias por estar con nosotros y espero que la información que compartimos hoy pueda serte de mucha utilidad. Que Dios te bendiga y que puedas ahí cuidar de tu salud.
Claro que sí, querida familia. Aquí terminamos conversando con el especialista. Sebas, recuérdanos, cada entrevista está subida a qué sitio web.
Sí, querida Joana, gracias a la doctora Gisela. Aprovecho para agradecer a ella también. Este espacio es maravilloso porque todos podemos aprender cosas increíbles. Puede prevenir enfermedades que son tan fuertes. Y justamente para que tú puedas aprovechar este contenido al máximo, nosotros hemos creado un espacio en nuestro sitio web, nuevotiempo.org/radio. nuevotiempo.org/radio. Ahí te van a aparecer varias opciones de programas. El nombre de este segmento es Conversando con el Especialista. Entonces ahí vas a encontrar esta entrevista y otras entrevistas de este espacio para que tú puedas disfrutar y aprovecharlas al máximo.
Claro que sí, querida familia. Entonces ahí está la buena noticia. Puedas ingresar a nuevotiempo.org/radio, deslizar, encontrar Conversando con el Especialista. Queridos amigos, recuerda que cada 8 días mencionaste, ¿no?
Sí, nosotros, bueno, hacemos un tratamiento de la entrevista para intentar subirte en la mejor calidad posible. Entonces, lo más probable es que esté en un máximo de 8 días. Ese es nuestro objetivo. De hecho, Joana, te comento, la entrevista de ayer ya está.
Ya está, subida, mira, ya está subida. Estamos entonces, nosotros aquí.
Nosotros tenemos el límite de 8 días, pero puede ser antes, ¿eh?
Qué alegría, querida familia. Entonces, espéranos 8 días, ingresas a nuevotiempo.org/radio y allí va a estar la temática del día de hoy. Querida familia, nos vamos a la última media hora de programación. Continúa con Radio Nuevo Tiempo.